Amén. Damos gracias a Dios por el privilegio que tenemos hoy de poder escudriñar su escritura. Amén. Quiero invitarlos a ir a Malaquías. Bienvenidos a la Iglesia Bíblica Petra. Es un gran honor para nosotros poder tener este tiempo de exaltación y glorificación a Dios. Y quiero, antes de iniciar, darles dos anuncios muy importantes para estas próximas dos semanas. Bueno, el próximo domingo tenemos bautizos. Así que damos gracias a Dios porque son una gran bendición y nos emociona poder ver lo que Dios está haciendo en la vida de otras personas. Así que quiero invitarlos a este día, obviamente venir al servicio y después tener un tiempo con nuestros hermanos. Va a ser en el Centro Petra, pero va a ser un tiempo muy, pero muy especial. Así que cada uno de ustedes es bienvenido. El domingo 24, que es el siguiente domingo después de los bautizos, vamos a tener un servicio muy especial. Pastor Yare va a venir a Nicaragua el 20 de julio. Él va a estar predicando el 24 de julio, ese domingo. Solo va a haber un servicio. Va a ser a las 10 de la mañana. Así que mi sugerencia es que pueda venir temprano. Le voy a decir por qué. Porque quizás no encuentre lugar para sentarse. Ese día van a estar viniendo las iglesias de Balgüe, Mérida, Chinandega y Matagalpa. Y van a llenar el local. Entonces, para nosotros que somos de aquí, pues nuestro ánimo y deseo es que nosotros podamos recibirlos a ellos. Va a ser una prédica especial. Y va a ser como una tipo conferencia, así que yo les animo a estar orando por ese día, también estar animado para ese día y si es posible invitar personas, aunque va a haber bastante gente aquí, así que le damos gloria a Dios por eso. Así que ánimo, iglesia, tenemos dos tiempos muy especiales, el bautismo la próxima semana y después de eso el 24 de julio tenemos un servicio muy especial, va a ser muy, pero muy bueno. Okay, permítame orar para darle gracias a Dios por el privilegio que tenemos de abrir la Escritura y que bienaventurados somos de poder hacerlo. Señor, te agradecemos. Qué gran privilegio tenemos hoy, Señor, de venir a tu palabra, Señor. Uno de los ánimos más grandes, Señor, para mi propia vida, Señor, es que no necesito ser elocuente, no necesito nada más que tu palabra, Señor. En Isaías capítulo 11 dice Dios que tú envías tu palabra con un propósito. Y regresa a ti, Señor, cumpliendo el propósito por el cual tú la has enviado, Señor. Así que, Dios, mi única preocupación es ser fiel a tu palabra, ser fiel a la Escritura, con un corazón deseoso de enseñar tus palabras, Señor. Así que, Dios, yo sé, yo estoy seguro de que mis hermanos no necesitan escuchar la elocuencia, la inteligencia personal, Señor. Pero necesitan escuchar tu palabra. Así que, Dios, úsame como instrumento en tus manos para transmitir tu mensaje sin distracción, Señor, sin levadura, Señor, sin mi propia influencia, Señor, pero simplemente ser un instrumento, Señor. Así que te damos gloria y honra a ti por lo que tú haces. Eres fiel y misericordioso. Amén. La última canción que cantábamos decía que no hay otro nombre igual. No hay otro nombre igual. No hay un nombre como el de nuestro Señor. Y Efesios capítulo 1 dice que ese nombre fue dado para que toda lengua, toda rodilla se doble en el nombre de Jesús para, dice, la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito? Dice así, Filipenses 2, Dios le dio un nombre que está por encima de todos los demás nombres. ¿Cuál es la razón de que Él tiene ese nombre? Para que ante Él, el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y eso tiene un propósito también. Dice que para dar la gloria a Dios el Padre. Entonces, cualquier cosa que tú haces, cualquier cosa que usted hace en su diario vivir de lunes a domingo, tiene que tener este fundamento y este enfoque, que Cristo sea exaltado sobre todas las cosas, con el único propósito de dar la gloria a Dios. No hay otra razón. No importa si usted es excelente, no importa si usted es bueno, no importa si usted es súper, súper bueno en lo que hace. Si tu vida no tiene este enfoque de dar la gloria, excelencia a Dios, y dar la alabanza y la exaltación a Cristo, no importa qué tan bien o qué tan bueno eres, no sirve. Porque el único propósito fundamental que tenemos nosotros, los seres humanos, es dar la gloria a Dios. Amén. Y eso se trata hoy. El tema es honor y gloria al gran Rey. Así que quiero invitarlos a Malaquías capítulo 1. Vamos a estar leyendo el del versículo 6 hasta el versículo 14. Así que les pido que me acompañen. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. El Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes: un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde está el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan: ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Entonces preguntan: ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no está mal? ¿Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Intenten dar este tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Además, supliquen a Dios que sea misericordioso con ustedes. Pero cuando llevan esa clase de ofrenda a Él, ¿por qué debería tratarlos bien? Pregunta el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y no aceptaré sus ofrendas. Sin embargo, mi nombre es honrado desde la mañana hasta la noche por gente de otras naciones. En todo el mundo ofrecen incienso dulce y ofrendas puras en honor de mi nombre. Pues mi nombre es grande entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ustedes, en cambio, deshonran mi nombre con sus acciones. Al traer alimentos despreciables, declaran que no está mal deshonrar la mesa del Señor. Ustedes dicen: es demasiado difícil servir al Señor, y consideran un fastidio mis mandamientos, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Imagínense, están presentando animales robados, lisiados y enfermos como ofrendas. ¿Debo aceptar esa clase de ofrenda de ustedes?, pregunta el Señor. Maldito sea el tramposo que promete dar un carnero selecto de un rebaño, pero después sacrifica uno defectuoso al Señor. Pues yo soy un gran rey, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y mi nombre es temido entre las naciones. Amén. Qué poderoso esta palabra. Realmente no creo que Dios o el profeta Malaquías, o Dios hablando a través del profeta Malaquías, Dios lo habló sereno. Creo que Dios, pero Dios, el profeta, como instrumento de Dios, estaba gritándole al pueblo. Imagínense la ofensa tan grande que se siente en estos textos. Solo leerlos comprime el corazón, porque Dios se siente ofendido porque el pueblo que Él escogió para sí no le está honrando como debería honrarle. Dios se siente despreciado porque el pueblo no está dándole un honor y la gloria. Él dice: si yo soy su padre, ¿dónde está el honor? Si soy su señor, ¿dónde está? Y la palabra ahí es temor. ¿Por qué no hay temor si soy su señor? Nos enseña no solo, la palabra de Dios dice de sí misma, que es un espejo para mostrarnos nuestra condición. Y es la verdad. El pueblo de Israel está rebelándose en contra de Dios. El pueblo de Israel está ofendiendo a Dios. El pueblo de Israel está despreciando a Dios. Y mi pregunta para ustedes, por supuesto también para mí: ¿de qué manera yo he deshonrado y despreciado el amor, la gracia de Dios en mi vida? Quiero darles un ejemplo de qué manera lo hemos deshonrado cuando no estamos viviendo para dar gloria a su nombre. Estamos viviendo simplemente para nuestra propia gloria, nuestro propio enfoque, nuestros propios deseos, nuestro propio anhelo, y estamos enfocados solamente en nosotros mismos. No le damos gloria y honor a Dios cuando cada mañana que nos despertamos lo primero que hacemos es revisar las noticias, prender el televisor, revisar tu cuenta de Facebook o lo que sea, y no pasar tiempo escudriñando la Escritura. Despreciamos y deshonramos a Dios cuando no pasamos tiempo en la mañana, antes de salir a nuestro trabajo, tiempo profundo en la palabra de Dios. Eso es deshonrar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú piensas que puedes levantarte en la mañana y salir sin pasar tiempo de intimidad con Dios. Estás diciéndole, ¿sabes, Dios? Yo no necesito tu consejo, yo no necesito tu instrucción, yo no necesito tu sabiduría, yo no necesito realmente de ti porque yo soy autosuficiente. Eso se llama deshonra y desprecio a Dios. ¿Cómo estás tú? El pueblo de Israel está perdido. Incluso, escuchen esto, Dios revela cosas muy importantes de su carácter aquí. Siendo un Dios santo y con la ofensa tan grande, Dios tiene misericordia. Él pudo haber aplastado a ese pueblo en un instante. Él pudo condenarlos y decir, si quieren endurecer su corazón en mi contra, es su problema. Pero Dios está siendo fiel a su palabra. Él prometió por medio de la descendencia de este pueblo entregar al rescatador de nuestras vidas, Jesucristo. Y su insistencia y su amor y su gracia sobre ese pueblo es la gracia y la insistencia de su amor. Dios al darnos un libro repleto de su ser para instruirnos y guiarnos. Nosotros lo hemos despreciado porque confiamos más en los consejos del mundo y no en el consejo de Dios. Nosotros hemos ofendido a Dios con nuestra vida. Romanos 12 dice que nosotros somos sacrificios vivos a Dios. Eso es, ¿qué significa eso? Que constantemente nuestra vida está emanando adoración o idolatría. ¿Dónde estás tú? ¿Qué está pasando en tu vida? Escuchen esto. ¿Cuántas veces, ustedes lo pueden hacer en su casa como un ejercicio personal, cuántas veces del versículo 6 al 14 dice el Señor de los ejércitos celestiales? ¿Ok? 7 veces en 9 versículos. Eso nos dice algo muy importante sobre lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Lo que Dios le estaba enseñando al pueblo de Israel cuando escuchaba constantemente, dice el Señor de los ejércitos celestiales, uno, que no era un invento de Malaquías, que ellos tenían que poner atención a la palabra de Dios, que ellos estaban despreciando la autoridad suprema de Israel. El Señor de los ejércitos celestiales estaba hablando. Eso significaba que Él estaba encima de todo y su palabra era más importante que sus propias emociones. Eso les estaba diciendo. ¿Y saben qué más? Cuando el pueblo tuvo que escuchar o escuchó de la voz de Malaquías, dice el Señor de los ejércitos celestiales, una y otra vez tuvo que entrar temor en sus corazones, porque esta imagen del Señor siendo el jefe de los ejércitos celestiales evoca juicio con el que está escuchando. Y ellos endurecieron su corazón porque no le estaban honrando, porque no estaban obedeciendo su palabra. ¿Se recuerdan en Nehemías capítulo 13? Este es el contexto histórico en el que está ocurriendo Malaquías. Ellos habían prometido regresar a la Escritura. Ellos habían prometido obedecer al pie de la letra a la Escritura. Sin embargo, aquí tenemos un pueblo endurecido, rebelde. Ellos están llevando sus ofrendas constantemente. ¿Pero qué tipo de ofrenda están ofreciendo a Dios? Ofrenda despreciable a un Dios santo. Hay 4 cosas muy importantes que revela de Dios el Señor de los ejércitos celestiales. Dice nuestro Padre, nuestro Señor. Y al final del capítulo 14 dice, pues yo soy un gran rey. Dios estaba mostrando su carácter y quién era Él. Estaba recordándole al pueblo de Israel quién era Él. ¿Cómo respondió el pueblo de Israel? Cuando Dios está mostrando su gracia y su misericordia, con orgullo, con arrogancia y con jactancia. Dios le dice, me han deshonrado. Eso tuvo que haber golpeado el corazón del pueblo de Israel y decir, Señor, perdónanos, te hemos deshonrado, realmente te hemos deshonrado. Señor, en humildad decir, perdónenos, porque hemos deshonrado su nombre. ¿Qué respuesta le dio el pueblo de Israel? ¿Cómo te hemos deshonrado? Aparte de estar endurecidos sus corazones en contra de Dios, estaban ciegos espiritualmente. Ellos no podían discernir o ver que habían ofendido a un Dios santo. Había una indiferencia de rendir honor y gloria a Dios. Habían descuidado la adoración, habían descuidado ofrendar a Dios. ¿Saben por qué? Porque habían dejado de mirar la belleza de Dios. Eso te pasa a ti cuando tú estás más admirado por las cosas de este mundo y has dejado de ver la belleza de Dios. Eso es lo que pasó aquí. ¿Por qué no están honrándole? ¿Por qué no están dándole gloria y honor? Han dejado de ver la belleza de Dios. Quiero darles una frase de John Piper y la voy a parafrasear. No me la sé exacta, pero recuerdo más o menos el concepto. Dice así: si usted no puede ver el sol en su esplendor y su hermosura, usted se va a admirar por la llama de un fósforo. Si tú no puedes ver el sol, te vas a admirar por la llama de un fósforo. Si tú no puedes ver los rayos y los truenos, te vas a admirar con los fuegos artificiales. Por supuesto, si tú no puedes ver la belleza de Dios y su grandeza, te vas a admirar por las cosas superficiales que te ofrece este mundo. ¿Entiendes? Quizás tu apego emocional, espiritual, tus emociones corriendo hacia las cosas efímeras de este mundo, simplemente es porque tú no has visto la belleza de Dios en tu vida. Y eso es lo que pasó aquí en Malaquías. Han visto a Dios en todo su esplendor y gloria y han decidido ver hacia el otro lado. Dígame, ¿qué es más importante que ver a nuestro Dios glorioso y excelso? Cuando no vemos la grandeza de Dios y no nos deleitamos en Él, entonces empezamos a disfrutar de las cosas que nosotros pensamos que son grandes, como nosotros mismos. Cuando no estamos viendo la grandeza de Dios, empezamos a deleitarnos en nosotros mismos. Cuando no estamos viendo la grandeza de Dios, no nos deleitamos en Él, no disfrutamos de Él, entonces todas las cosas superficiales de este mundo nos parecen atractivas y grandes. ¿En qué te estás deleitando hoy? ¿Cuál es tu deleite realmente? ¿En qué te estás deleitando hoy? ¿Sabes el problema de los sacerdotes? Dice aquí que están trayendo animales enfermos, animales lisiados, animales tuertos, ciegos, cojos, a Dios. Y nosotros podemos decir, recuerde, pastor, que ellos están en una situación económica difícil. Están regresando del exilio. Apenas acaban de construir las murallas, el templo tenía muy poco haber sido construido, o sea, no tienen un sistema económico estable. La situación es difícil, por eso ellos están prefiriendo dar el animal que está casi muerto. De todos modos, se va a quemar. Todo lo que nosotros hacemos cuando no vemos la belleza de Dios es actuar por conveniencia, lo que me conviene a mí. ¿Acaso no somos así nosotros, actuando por conveniencia, lo que me conviene? Queremos hacer lo que más nos conviene, pero no queremos obedecer a Dios. Dios dijo, yo no quiero sacrificio, quiero obediencia. ¿Acaso la palabra de Dios no había dicho que el animal que tenía que ser entregado como ofrenda por la bondad de Dios y también para expiar pecados tenía que ser perfecto, haciendo un ejemplo y una presentación de lo que iba a hacer Cristo en la cruz del Calvario? ¿No dijo eso Dios? Tiene que traer el animal perfecto. Lo primero de lo que es de ustedes tiene que ser para ofrenda a Dios. Significa que cuando nosotros no vemos la belleza de Dios, nace de un corazón que no es obediente. Aquí hay dos cosas. No solo el pueblo es perverso, pero los sacerdotes son perversos. ¿Quién tuvo que haber dicho no vamos a recibir ese animal? Porque Dios es santo. Los sacerdotes. Pero sin embargo lo recibieron, porque el pecado en los sacerdotes también alimentó el pecado en el pueblo de Israel. La palabra de Dios dice que no es que no tenían, sino que fueron avaros con Dios. Tenían uno bueno y uno malo y prefirieron darle lo peor a Dios en lugar de darle lo mejor a Dios. ¿Está pasando eso con tu vida? ¿Estás dándole lo peor a Dios, lo que sobra a Dios, lo que te queda a Dios con tu tiempo? ¿Con tu vida? ¿Con tus recursos? ¿Lo que sobra es para Dios? ¿En lugar de darle lo mejor a Dios? ¿Con tu tiempo? ¿Cuánto tiempo estás dedicando a la semana para leerla? ¿En un día? ¿Cuánto tiempo estás dedicando para leer la palabra de Dios? El que me sobra. Cuando llego cansado a la casa, que apenas puedo mantener los ojos abiertos, ese es el tiempo que yo le dedico a Dios. ¿En serio? ¿Eso es lo mejor que estás dando a Dios? En lugar de levantarte más temprano, te levantas contra el horario, estás sofocado, ni siquiera te bañas, te vistes, te lavas la cara y sales para tu trabajo y no pasas tiempo escudriñando la Escritura. El pueblo que no ve la grandeza de Dios, por supuesto, jamás va a honrarle y darle gloria que Él merece. El problema de los sacerdotes es que querían quedar bien con el pueblo. ¿No les parece conocido eso? Que la mayoría de los pastores ahora quieren complacer a las personas que escuchan y tienen miedo de hablar la verdad, porque si decimos la verdad o dicen la verdad, la gente que está escuchando se va a ofender y se va a ir. Eso estaban haciendo los sacerdotes, simplemente no quisieron aplicar la verdad porque tenían miedo del pueblo, estaban complaciendo al pueblo y fueron negligentes porque deshonraron a Dios, prefirieron deshonrar a Dios en lugar de llamar la atención del pueblo. Me impresiona nuestro corazón. Yo no voy a decir qué miserables son qué es el pueblo de Israel, cómo pudo hacer eso a Dios. Yo pienso qué horribles somos. A un Dios mostrando su gloria, su majestad y su gracia, reconstruyendo el templo, reconstruyendo la muralla, mostrando su poder y su majestad, aún así hay una apatía y una indiferencia hacia las cosas de Dios, porque no están viendo la belleza de Dios. Cuando tú mires la belleza de Cristo y la belleza de Dios, todo lo demás te vas a ver a basura. Porque no hay nada más importante y más valioso que ver y experimentar y deleitarte en Cristo y en Dios. Dios es digno de todo el honor y toda la gloria. Eso es lo más importante que este texto nos enseña. Dios es digno de todo el honor y toda la gloria, sin importar el costo. Sin importar las circunstancias que te rodean, sin importar tu experiencia espiritual, sin importar tus emociones, Dios es digno de toda la gloria y todo el honor. ¿Sabes por qué? Porque no depende de ti. Dios no te anda preguntando y no te va a preguntar nunca. ¿Hoy quieres darme la gloria y el honor a mí? ¿Hoy estás dispuesto a darme el honor y la gloria a mí? Tienes que entender que Dios es un rey glorioso. Él no anda mendigando tu tiempo. Tú necesitas de Dios. El problema es que nos han enseñado culturalmente que Dios no necesita a nosotros. Nos necesita a nosotros. Dios es digno de todo el honor y toda la gloria, sin importar el costo, tus emociones, tus circunstancias. ¿Por qué? Es simple. Él es Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? No me importa. Es lo que dice la palabra de Dios. Toda la gloria, todo el honor le pertenece y son suyos. Amén. ¿Dice algo acerca de las circunstancias? ¿Dice algo acerca de tus emociones? ¿Dice algo acerca de tu economía y tus finanzas? No, toda la gloria es para Dios. Punto. No hay más que preguntar, no hay más que decir. Simplemente darle el honor y la gloria a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Por supuesto, si resistes a este comentario, es obvio que no estás dándole gloria y honor a Dios. Estás viviendo por tus propios deleites y tus propios deseos. ¿Qué tan largo te va a llevar esto? A ningún lado, excepto el infierno. Voy a citar a John Piper, dice, la gloria, Dios elige a su pueblo antes de la fundación del mundo para su gloria. Crea la humanidad para su gloria. Él escoge a Israel para su gloria. Lo libera de Egipto para su gloria. Lo restaura después del exilio para su gloria. Envía a su Hijo para confirmar su fidelidad hacia el pueblo y también para dar la esperanza a los gentiles para su gloria. Él pone a su Hijo en la muerte, una muerte de cruz, para mostrar su gloria. Ordena que todo pueblo haga las cosas para su gloria. Enviará a su Hijo por segunda vez para recibir toda la gloria. Y al final de los días, al final del tiempo, nos vamos a dar cuenta que todo era para su gloria. ¿Lo entiendes? Somos rápidos para olvidar que todo es para la gloria de Dios. Por eso es tan importante simplemente entender esto. La gloria de Dios no es negociable. No es negociable. No puedes negociar la gloria de Dios simplemente porque a ti te parece más conveniente o más práctico. Los sacerdotes estaban haciendo las cosas más prácticas. Ellos decían, como hay que matar el animal, hay que quemarlo como sacrificio a Dios. ¿Qué importa si tomamos el animal que está cojo, tuerto, está enfermo? Pero eso lo que estaba enseñando es que Dios no merecía o no era digno de recibir lo mejor de nosotros. El problema es que ellos dejaron de ver quién era Dios realmente. Posiblemente eso está pasando en tu vida, eso ha pasado en tu vida, o eso sigue pasando en tu vida. Tú estás siguiendo un espejismo de quién es Dios. Tú no estás amando a Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza, porque el día que tú conoces a Dios realmente quién es, tú no puedes continuar de la misma manera. Es imposible. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, vamos a leer dos porciones del capítulo 4. Versículo 9 y 10 dice, pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Dios le está diciendo al pueblo de Israel que no olvide lo grande y maravilloso que es Él, que cuente, que le diga a sus hijos la anécdota, qué es lo que Dios hizo al sacarlo de la esclavitud, qué es lo que Dios hizo en el desierto, cómo Él abrió el mar, cómo Él los protegió, cómo Él los alimentó, cómo Él les dio agua, cómo Él hizo todo. Está diciendo, no olvides y comunícalo a tus hijos. Por eso es tan importante el rol de los padres en la iglesia, de enseñar, discipular a sus hijos. Jamás olvides del día que estuviste ante el Señor, tu Dios, en el monte Sinaí. Enséñalo, dice, a tus hijos. ¿Qué han olvidado? ¿Qué olvidó el pueblo de Israel? ¿Lo que hemos olvidado nosotros? Dice versículo 32 del capítulo 4. Dice, investiga toda la historia desde el momento en que Dios creó a los seres humanos sobre la tierra hasta ahora y busca desde un extremo del cielo hasta otro. ¿Alguna vez has visto o oído algo tan grande como esto? Estás diciendo, investiga, recuerda, analiza. ¿Hay alguien como yo? ¿Alguna vez has visto obras tan grandes como las que yo he hecho? ¿Hay alguna otra nación que haya escuchado la voz de Dios hablar por el fuego, tal como lo escuchaste tú, y haya sobrevivido? ¿Existe algún otro Dios que se haya atrevido a sacar a una nación de otra nación y hacerla suya con una mano fuerte y brazo poderoso por medio de pruebas, señales y asombrosas, milagros, guerras y hechos aterradores? Eso fue precisamente lo que el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto, frente a tus propios ojos. Él te mostró estas cosas para que supieras que el Señor es Dios y que no hay ningún otro. Él te permitió oír su voz desde el cielo para instruirte. Te permitió ver su fuego poderoso aquí en la tierra para hablarte desde ahí. Y debido a que Él amó a tus antepasados, quiso bendecir a sus descendientes. Así que Él mismo te sacó de Egipto con un gran despliegue de poder. Expulsó a las naciones mucho más poderosas que tú para establecerte en la tierra de esas naciones y dártela a ti como preciada posesión, así como sucede hoy. Dios había mostrado su poder, su gloria y su majestad al pueblo de Israel. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? No estaba viendo la grandeza y el poder de Dios. El desánimo en tu vida, la inconstancia en tu vida, la amargura, la tristeza, la apatía, la indiferencia en tu vida por las cosas de Dios y por Dios mismo, es simplemente no estás viendo la belleza, la hermosura y la grandeza de Dios. Estás viendo algo más. Insignificante, pequeño. No estás viendo que Él solo merece todo el honor y toda la gloria. Dios le dijo al pueblo de Israel, regresamos a Malaquías, ¿dónde está el honor? ¿Dónde está el temor que deberían tenerme? Te pregunto, ¿piensa en tu semana? Piensa en los días desde el último domingo que nos vimos hasta hoy. ¿De qué manera tú has honrado a Dios y has temido a Dios? ¿De qué manera tú has honrado a Dios y has temido a Dios? ¿O sería más fácil preguntar cómo has deshonrado a Dios? Quizás tú piensen, sí, yo he honrado a Dios. Quizás tú estás envuelto en un sistema moral, de apariencia. Pero tal vez la pregunta no es si tú has honrado a Dios. ¿Dios se siente honrado al ver tu vida? ¿Dios al verte a ti diario, en tu diario vivir, Dios se siente honrado y glorificado y temido y apreciado y valorado? ¿Sabe lo que en los primeros dos textos, lo que Malaquías le está diciendo al pueblo de Israel? Dios tiene que ser temido, respetado, reverenciado, honrado con nuestra vida, con nuestro dinero, con nuestros actos. Debe ser estimado, valorado, elevado sobre todas las cosas. Debemos someternos a Él, seguirle a Él, apreciarle a Él. ¿Estás haciendo eso con tu vida a diario? ¿Estás honrando a Dios? Si Dios te ve y ve tu vida y hace una evaluación de tu vida, Él dice, me siento honrado con tu vida. Me siento glorificado y exaltado con tu vida. Hay dos cosas muy importantes que tenemos que entender por qué no están dando gloria y honor a Dios. Porque tienen un concepto errado de quién es Dios. Tienen un concepto errado de quién es Dios. Por eso no están honrando y glorificando a Dios. Y por eso tampoco nosotros no estamos honrando y glorificando a Dios. Tenemos un concepto equivocado de quién es Dios. Piensen en esto. ¿Por qué razón es tan crítico que estos hombres y mujeres como nosotros está llevándole a Dios lo peor de ellos a Dios? ¿Por qué es tan importante analizar esto? ¿Por qué razón Dios había pedido las ofrendas? Primero dijo que tenían que ser ofrendas buenas, ovejas que estuvieran, que fueran puras, que estuvieran en buenas condiciones. Eso lo dijo Dios en la ley. También dijo lo primero de sus bienes. Significa que cuando deshonramos y no tenemos temor de Dios, es un producto de nuestra desobediencia a la palabra de Dios. ¿Ok? Pero, ¿por qué es tan grave? No simplemente porque estamos deshonrando a Dios, ¿por qué es tan grave? Porque lo que le están diciendo al llevarle un animal muerto, prácticamente enfermo, están diciendo, ¿sabes? Tú no eres tan santo como tú dices ser. La razón de que este animal era entregado al sacerdote era una ofrenda por la bondad de Dios y era una ofrenda en expiación por el pecado del pueblo. ¿Entienden eso? Que estos animales eran para recibir el castigo que ellos deberían recibir, que Dios había instaurado esto para mostrar su gracia y su bondad al poner un sustituto, pero estaba mostrando esto para evidenciar la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Al llevar estos animales sin contemplar la grandeza y el honor de Dios y simplemente pensar, Dios no lo merece tanto como nosotros. Dios no es tan digno de esta ofrenda como nosotros. Entonces vamos a llevar un animal casi muerto porque no somos tan malos y él es tampoco tan santo como dice ser. Eso dice tu vida. Según Romanos 12, dice que somos sacrificios vivos cuando tú no le das lo mejor a Dios de tu vida. Eso es toda tu vida. En alabanza para la gloria de Dios, tú dices lo mismo que traer un animal cojo, enfermo a Dios. Déjame explicarte algo muy importante. Tal vez lo entendemos así mejor. Si tú amas a tu esposa o amas a tu novia y vas de camino a visitarla, tú no pasas recogiendo basura para decirle, te traje mi amor con todo mi aprecio y todo mi cariño. Tú no haces eso. Eso es lo que dice Dios. Tú no vas donde tu gobernante y le llevas un animal casi muerto. Y Dios se ríe de eso. Llévaselo a ver cómo se pone. ¿Harías eso con tu esposa? Es mejor no llevar nada. Tengo 3 hijos y les encantan los perros. No tenemos mascota. Siempre que ven un perrito dice queremos un perrito. Imagínense, ellos quieren el perro y yo sé que ellos quieren el perrito. Yo digo un día, les voy a llevar un perrito. Les llevo un perrito, pero se lo llevo ciego. Ellos me dicen, papá, queremos jugar con el perrito, pero está ciego. Bueno, lo vamos a sacar a pasear y lo vamos a andar cuidando. Ah, pero es que no tiene patitas. Ah, bueno, pero lo podemos chinear. Tengan cuidado porque anda enfermo, anda diarrea. ¿Ustedes piensan que mis hijos van a sentirse contentos y alegres? Estoy hablando de algo horizontal. Son mis hijos. Ahora imagínense la ofensa a Dios al llevarle un perro ciego, cojo y con diarrea. Eso hemos hecho nosotros. Cuando vivimos según nuestra propia gloria y nuestro propio honor. Cuando pensamos que Dios no merece lo mejor de mí. Cuando pensamos que Dios no merece que le dé ofrendas. Cuando pensamos que yo voy a administrar mejor esto que Dios. Porque tienen un concepto equivocado de quién es Dios. Y porque piensan que ustedes no son tan pecadores como sí lo son. Eso lo enseña. Y el animal era para expiar su pecado. Y ellos decidieron llevar un animal mediocre. Porque estaban diciéndole, tú no eres santo. Y nosotros no somos tan pecadores como tú dices que somos. Habían puesto a Dios a su nivel. Habían puesto a Dios por debajo del estándar de Dios. Y nosotros lo hemos hecho con nuestra vida. Nosotros hemos permitido bajar a Dios de su trono. Él está ahí, por supuesto. Pero nosotros, en nuestra mente y nuestro concepto teológico, es que Dios está abajo. Y le empezamos a decir, Señor, tú sabes que no puedo hacer lo que me estás pidiendo. Tú sabes, Señor, que trabajo largas jornadas en mi día. No tengo tiempo para ti. Estamos deshonrando a Dios. Ellos le dijeron, Dios le dijo a ellos, no, me han deshonrado como Padre y como Señor. Nosotros hemos dicho, ¿de qué manera? Éramos ciegos, tercos espiritualmente. Imagínense, Dios está diciendo, me has deshonrado, y nosotros decimos de manera altanera y orgullosa, ¿cómo? ¿Me podrías mostrar que yo estoy equivocado? ¿Acaso no es lo que escuchas a veces de tu propio corazón, diciendo que eres perverso y dices, no soy tan malo? La palabra de Dios dice que sí lo eres. Dios tiene que explicarte que eres malo, explicarte que eres perverso, que estás en pecado. ¿Sabes? Dios no estaba interesado. Escuchen esto bien claramente. Dios estaba súper ofendido por la ofrenda que había entregado el pueblo de Israel. Pero Dios no estaba ofendido solamente por la ofrenda. Estaba más ofendido porque no tenía el corazón del pueblo de Israel. Dios está interesado más en tu corazón. Dios es digno de todo tu corazón. No le importa lo que tú piensas que es tu dinero o lo que tú piensas que son tus posesiones. Dios le interesa 100% de tu corazón. No el 80% de tu corazón, no el 89% de tu corazón, no el 95% de tu corazón, ni siquiera el 99.9% de tu corazón, sino todo tu corazón. Eso dice la Escritura. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu ser, con toda tu alma, con todo lo que tú eres. Y nosotros pensamos que por cumplir ciertos requisitos o ciertos sistemas, estamos honrando a Dios. Quiero decirte algo, lo que haces, no simplemente lo que ofrendas, o lo que das en tu servicio a la iglesia, o tu tiempo en comunión con Dios. Dios tiene 100% tu corazón. El corazón es un indicador de tu vida espiritual. ¿Lo sabías? Tu corazón es un indicador de tu vida espiritual. La palabra de Dios dice, donde está tu corazón, ahí también está tu tesoro. Donde está tu tesoro, ahí vas a encontrar tu corazón. ¿Dónde está tu corazón hoy? ¿Dónde está tu tesoro? De la abundancia del corazón, dice, habla la boca. ¿Qué es lo que sale de tu boca constantemente? ¿Quejas? ¿Amargura? ¿Eso está ofreciendo a Dios constantemente? ¿Como sacrificio vivo? ¿Grato y agradable a Dios? Por supuesto, cuando no tienes temor de Dios, ni gloria a Dios, y no está viendo la hermosura de Dios, se va a reflejar en lo que das. Segundo, en lo que das, y segundo, en cómo lo das. Dice aquí el texto que ellos estaban dando lo peor de ellos, animales ciegos, enfermos y lisiados. Más adelante dice que también eran robados. Eran robados. Pero no solo eso, dice. Dice también el versículo 12, ustedes en cambio deshonran mi nombre con sus acciones, al traer alimentos despreciables. O sea, eso es prácticamente el contexto, es alimento podrido. Al traer alimentos despreciables. Y ustedes dicen en el versículo 13, demasiado difícil, escuchen esto, y consideran un fastidio mis mandamientos. Cuando Dios no tiene por completo tu corazón y tu corazón no está lleno de la belleza de Dios y de Cristo, tú vas a reaccionar en la forma en que con las cosas que das y en la forma en cómo lo das. Imagínate o piensa en esto. ¿Cómo ha sido tu vida esta última semana? Hoy en la mañana, ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿Revisar tu estado de Facebook? En lugar de ponerte sobre tus rodillas y darle gracias a Dios. Ok, hagamos algo más simple. ¿Cuánto de todas tus oraciones esta semana simplemente fueron decir gracias, Señor? Gracias, Señor. Tú sabes mis necesidades, tú sabes los problemas, tú sabes las circunstancias y tú sabes lo que hay en mi corazón, Señor. Pero solo quiero decirte gracias por lo que eres y lo que harás. Eso es todo. Simplemente quiero agradecerte, Señor, su bondad y su misericordia. Cuando Dios tiene tu corazón por completo y tu corazón ha visto la belleza de Cristo, tus acciones serán distintas. Lo que das y la forma en cómo lo das. El pueblo de Israel estaba dando lo peor y la forma en cómo lo estaba dando. Dice que estaban cansados de darlo. Y estaban hastiados de darlo. Estaban fastidiados de los mandamientos de Dios. ¿Cómo estás sirviendo tú en esta iglesia? ¿Cansado, hastiado, fastidiado? Falta de temor a Dios y falta de darle la gloria a Dios. Esto es impresionante para mí, que Dios en su majestad y gloria tenga esta conversación con este pueblo tan rebelde, pero lo ha tenido con nosotros, es pura misericordia y gracia. Pero escuchen esto impresionó mucho mi corazón. Esto para mí fue digerir esto espiritualmente. Me tomó tiempo. Que Dios diga, ¿cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos? Imagínense el nivel de ofensa en el corazón de Dios que Dios dice, cierren la puerta del templo. Que alguien nos cierre. No quiero seguir recibiendo la basura que están trayendo. Eso es importante. Ustedes tienen que saber por qué. Porque Dios había instaurado el templo para tener comunión con el pueblo. Y Dios estaba diciendo, es tanta la ofensa que estoy dispuesto a cerrar y que alguien cierre el templo. Porque es asco lo que está produciendo a mi corazón. Dios quiere todo tu corazón. Y si tú has pensado que tú le das a Dios, el Salmo 59 en adelante dice que Dios no necesita de ti. Él dice, si yo tuviera hambre, no te lo pediría a ti. Porque no tiene necesidad de ti. No tiene necesidad de mí. Nosotros pensamos que Dios nos necesita, pero Dios no te necesita. Eso es el Salmo 50, Hechos 17, 25. Dice que Él no es un hombre que necesite de manos humanas para ser servido. Si hay alguien que necesita el servicio a Dios, somos nosotros. Si tú no le sirves a Dios, escúchame esto, si usted no le sirve a Dios y no da su vida a Dios completamente para la gloria de Él, Dios no pierde nada. Sigue siendo santo, excelso y sublime. El que pierde eres tú y yo cuando no estamos viviendo para la gloria de Dios. Él no pierde nada, pero nosotros lo perdemos todo. Si tú no lo haces, no importa, ¿sabes por qué? Alguien más lo hará. Dice aquí, en cambio, versículo 12, ustedes honran mi nombre. El versículo 11 dice, sin embargo, mi nombre es honrado. Nosotros estamos perdiendo de honrar a Dios y glorificarle a Dios. Pero dice, sin embargo, aunque ustedes desprecian mi nombre y mi gloria, mi nombre es honrado desde la mañana hasta la noche por gente de otras naciones. En todo el mundo ofrecen incienso dulce y ofrendas puras de honor de mi nombre, pues mi nombre es grande entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Si tú no lo haces, ¿sabes qué? Dios no tiene problema. Hay gente que lo va a hacer. El que pierde eres tú. Simplemente por estar deleitándote en los placeres efímeros de este mundo, estás perdiendo el hecho de poder dar gloria y honra a Dios con toda tu vida. Si Dios tiene por completo tu corazón, escúchenme bien, si Dios tiene por completo tu corazón y tu corazón ha visto la hermosura de Dios, eso se verá reflejado en tu diario vivir. Es imposible, si Dios tiene tu corazón, y has visto la hermosura de Dios, que tu vida siga igual al pasado. Es imposible. Es ilógico. Si Dios tiene capturado tu corazón, llena tu corazón, nutre tu corazón, tu vida será diferente. Va a reflejar lo que contiene tu corazón. Un pastor decía, lo que teológicamente contiene el corazón es la manera en cómo vive el ser humano. ¿Cómo vives tú? Él lo demuestra, es lo que hay en tu corazón. ¿Cómo vives tu vida? ¿Tu vida refleja temor, reverencia, honor, gloria a Él? Una vez más, ¿cómo vives tu vida? ¿Tu vida refleja amor, temor, reverencia, obediencia a Dios? ¿Sabes qué? No importa si tú piensas que sí. Porque la única cosa que importa aquí es lo que Dios piensa. ¿Dios se siente honrado con tu vida? ¿Dios se siente temido en tu vida? ¿Refleja tu vida un temor reverente y gloria a Dios? ¿Dios mira eso en tu vida? Por lo tanto, este punto no está, pero el tercer punto. Arrepiéntete de tu falta de honor a Dios. Y regresa al punto 1 y al punto 2. Dios es digno de toda la gloria y todo el honor. Él no quiere la mitad de tu corazón, quiere todo tu corazón. Si no lo has hecho, arrepiéntete y vuelve una vez más al punto 1 y al punto 2. Dios es digno de toda la gloria y todo el honor. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Necesitas más explicación de eso? No lo creo. Es Dios. Es simple. Ya estoy terminando con esto. Quiero hacerte tres preguntas muy importantes. Por supuesto, estoy hablando a hijos de Dios. Quiero que mediten en esto en su corazón. Si eres hijo de Dios, eso significa que Dios ha tomado lo peor de ti. ¿Están de acuerdo con eso? Si tú eres hijo de Dios, significa que Dios ha tomado lo peor de ti. Pecado, perversión, toda tu maldad, Dios lo ha tomado. Posiblemente estés agradecido por ello. Pero mi pregunta, ¿por qué no le das todo lo que tú consideras mejor de ti? Si Dios ha recibido lo peor de ti en la cruz del Calvario por medio de Cristo Jesús, ¿por qué no le has dado lo que tú consideras mejor de ti? ¿No les parece inconsecuente? Esa es mi primera pregunta. Mi segunda pregunta, si eres hijo de Dios, eso significa que en Cristo tú has recibido toda clase de bendiciones espirituales en lugares celestes. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok. ¿Por qué entonces te duele o reniegas cuando te toca dar algo a Dios? Una vez más, si eres hijo de Dios y Dios te ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en lugares celestes en Cristo Jesús, ¿por qué razón te duele dar algo para Dios? Tercera pregunta, si eres hijo de Dios, la Escritura afirma que hemos sido comprados con precio de sangre con la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, una ofrenda pura, sin mancha, aceptable a Dios. ¿Por qué supones que Dios va a recibir una ofrenda de ti que no es pura y sin mancha? ¿Entiendes? Si Dios recibió a su Hijo Jesucristo puro, sin mancha, siendo Dios, ¿por qué piensas que nuestra intención de dar y ofrendar y ofrecer a Dios tiene que ser menos que eso? Si Dios no recibió una ofrenda inmunda en la cruz, ¿por qué tú piensas que Dios va a recibir una ofrenda inmunda de ti? Simplemente, uno, tenemos una distorsión de quién es Dios. Tenemos un concepto equivocado de quién es Dios. Dos, no pensamos que Dios es tan santo como Él dice ser. ¿Lo entiendes? La aplicación vive para la gloria de Dios y la honra del gran Rey. Él lo dijo, yo soy un gran Rey. ¿Por qué podemos darle gloria y honor al Rey? ¿Por qué podemos darle todo lo que somos? Simplemente porque Él es el gran Rey. Punto, no hay nada que discutir. ¿Quieres discutir con Dios? No lo recomiendo. Él simplemente es el gran Rey que merece honor, gloria por siempre. Deja de ofrecer animales ciegos, cojos, tuertos y enfermos y robados a Dios. Y ofrece toda tu vida a Dios. Por eso vive para la gloria y la honra del gran Rey. Quiero invitarlos a ir a 2 de Pedro. Con esto quiero terminar. Espero que tú puedas pensar Realmente, si tú estás viviendo para la gloria de Dios, si tú no estás viviendo para la gloria de Dios en esta tierra, tú nunca vas a vivir para la gloria de Dios en la eternidad. ¿Entiendes eso? Si tú no vives para la gloria de Dios ahorita, jamás vas a vivir por la eternidad para la gloria de Dios. Quiero invitarlos a leer 2 de Pedro. Este es muy importante. La aplicación de este mensaje simple. Vamos a leer dos porciones distintas. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11 al 14. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Dígame cómo. Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que este día llegue. En aquel día, Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de justicia de Dios. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica que es pura e intachable a los ojos de Dios. Versículo 17. Queridos amigos, los estoy previniendo con tiempo. Manténganse en guardia para no ser arrastrados por los errores de esa gente perversa y perder la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria y honra para siempre. Amén. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso el pueblo perdió de ver a Cristo y la belleza de Dios, porque no estaba creciendo en el conocimiento de Dios. Dios dijo, el pueblo se perece por falta de conocimiento. Están siguiendo a los ídolos porque no quieren conocerme realmente como soy. La apatía, la indiferencia, el desánimo en tu propia vida. Simplemente no estás viendo la belleza de Dios en todo su esplendor y toda su gloria. Así que, hermanos, en cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el honor. Para llegar a este punto, para crecer en gracia y conocimiento de Dios, tú tienes que apreciarlo más a Él. Tú tienes que amarlo más a Él. Tienes que honrarlo más a Él. Tienes que glorificarlo más a Él. Si el conocimiento de Dios crece, la alabanza, el servicio y la adoración crece. Si el conocimiento de Dios no crece, tu alabanza y tu adoración y tu dependencia de Dios no va a crecer. Así que crezcamos en conocer a Dios, conocerle realmente como es, sentado excelso en su trono, lleno de gloria y majestad, siendo santo, santo, santo. Una vez más, la gloria de Dios no la puedes negociar. Es su gloria, es su honor y su majestad. Tú no puedes negociarla. No importa las emociones, no importa las circunstancias, no puedes negociar la gloria de Dios. Entiéndelo, no la puedes hacer. ¿Y sabes qué? Dios tampoco va a aceptarlo. No es aceptable negociar la gloria de Dios. O lo honras con todo tu corazón y con toda tu fuerza, o lo deshonras con todo tu ser y con toda tu fuerza. Por eso dice, en cambio, conozcamos y crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria por siempre. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias por tu enseñanza, Señor, por lo que tú nos enseñas hoy, Señor, a tener un corazón más rápido para correr en pos de ti, Señor. Señor, ayúdanos a tener un quebrantamiento genuino para ver tu hermosura y tu gracia, para ver tu belleza y quién eres tú realmente, Señor. No queremos seguir espejismo, Señor. Queremos seguirte a ti, Señor. No queremos adorar, Señor, una parte de ti. Queremos adorarte a ti completo, lo cual tú eres, Señor. Reconocer quién eres tú realmente, Señor. Un quebrantamiento genuino, que podamos contemplar con reverencia tu gloria y tu majestad, Señor. Aún, Señor, con nuestros cuerpos mortales, Señor. Pero poder, Señor, con nuestro ser y nuestro anhelo ferviente de ver tu gloria en todo su esplendor, Señor. Teniendo, Señor, temor tuyo, Señor, pero con la seguridad, Señor, de que tú cumples tus promesas y que Dios nos protege con sus brazos de gracia. que podamos tener una ternura temblorosa ante tu presencia, no arrogancia y orgullo ante ti, Señor, pero tener, Señor, quebrantamiento genuino y un asombro inigualable por quien tú eres, Señor. No hay nadie que se compare a ti. No hay nadie, Señor, que sea excelso y sublime como tú lo eres, Señor. Que podamos cada día más conocerte, que podamos crecer en quien eres tú, Señor, y enamorarnos de ti, Señor, completamente, para darte gloria y honra a ti, la honra y gloria que tú realmente mereces, Señor. Porque tú no te conformas, Señor, con la mitad de mi corazón. Tú quieres todo mi corazón. Y sabes, Señor, tú lo mereces, porque tuya es la gloria, tuya es la honra por siempre. Amén.